Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos y las mentes? Wow. ¿Qué tal? ¿Hacemos ejercicio de mente? ¿Eh? Hay que hacer ejercicio de mente, sumar, restar, multiplicar y dividir. Las cuatro reglas decían antes, antiguamente, wow, las antiguas personas de este país. Decían, ¿tú qué sabes? La ley de escribir, las cuatro reglas. Decían, con eso es suficiente. Y ha habido gente que ha vivido con eso toda la vida. ¿Por qué? Porque han tenido talento. El talento es fundamental. Wow. Nosotros de eso de talento estamos sobrados porque estamos hoy en la Rita. Ya sabéis que hay un talento especial,
wow,
aquí. En la Rita, los hoteles MIC tienen un talento especial. Y han
¿dónde los
creado,
marqueses?
Claro, han creado efectivamente un lugar estupendo que es la Rita, con un, pues eso, un restaurante temático maravilloso y estupendo, que está en la calle de las Infantas, en Madrid, que no... Bueno, en fin,
¿dónde
no,
los marqueses?
Que sí. O sea, que no te lo puedes imaginar. Tienes que venir aquí para estar. Hoy vamos a empezar aquí nuestras mentes peligrosas. Gracias a todos por estar ahí. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play, it fills my heart with pain. Please stop it right.
Play, sí señor, esto es lo más nuevo que tenemos nosotros del boss. Para que nos diga cosas del boss, tenemos a Humble Fox con nosotros. Dani, bienvenido.
Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te piensas que puedo sentirme estando en la Rita?
Bueno, pues muy bien, supongo.
Escuchando.
No estás irritado.
No, todo lo contrario. Bueno, soy un fan de la Rita y de Rita Hayworth.
Sí, sí.
Y además soy un fan del boss. Y mira esta canción.
Esta
Don't
nueva,
play
¿no?
that song. No escuches, no toques esa canción porque me recuerda a mi amor roto, a mi corazón destrozado. Por favor, Bruce, grande, grande. You said you'd go with me, darling.
Y además canta como llorando el voz. No me cantes esto, por Dios, que me clavo los cuchillos del jamón.
Ay,
Dios mío,
ay,
qué cosas más terribles. Tenemos uno cuchillero también, que es Pepe Caballero, señoras y señores, que rima con cuchillero. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Pues aquí una noche más.
Señor, ¿qué tal tus
y
fotos?
Veo... Bien, hoy he estado 4 horas 5 por aquí.
Hoy está
por
lloviendo en Madrid, está lloviendo en Madrid, ha estado
y
por
me
el centro.
Hace fotos,
claro,
cuando
sí,
llueve.
Por supuesto, como pues tiene que ser.
Y fin, veo a Dani muy contento y no sé qué pasará.
Pues no sé, está un poco nervioso, yo creo. Y también tenemos a nuestro querido Ángel Moreno con nosotros, que está aquí. Ángel, bienvenido, bien hallado. Has llegado antes que yo.
Gracias, muchas gracias. Yo estoy con Morrita la cantadora.
Sí, señor, Morrita la
cantadora. Que se decía antes, ¿no?
Sí, wow, señor. Que te lo haga Rita la cantadora.
Que te lo haga Rita la cantadora, pues que me la haga Rita la cantadora.
Sí, sí. Yo estoy seguro de que el que sabe, seguro, quién era Rita la cantadora es Rapel, que está con nosotros. Bienvenido, Rapel.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Que eso de la Rita la cantadora es un dicho popular, pero que debe referirse a alguien en concreto, supongo, ¿no? Alguna cantante que se llamara Rita.
Pues la verdad es que es un dicho muy antiguo, pero yo no sé, hombre, yo tengo muchos años y...
No lo digo por los años,
cosas, muchos chascarrillos antiguos, sí, pero la verdad es que no sé el origen, ¿a quién le llamaban Rita la cantadora?
Sí, sí.
Sería una muy, muy famosa.
Al demonio se le estima más por demonio que por viejo, ya te lo digo.
Claro.
O sea, tú eres bastante
¿eso
demonio.
¿Eso qué quiere decir?
Así que cuidado, no. No, yo te decía lo de la Rita porque como yo, a mí me has contado tantas cosas, he aprendido tantas cosas contigo, de las cosas que se dicen habitualmente, y dices tú, coño, ¿de dónde viene esto? Y resulta que en un momento determinado él sabe, bueno, pues él nos va a contar seguramente.
Yo creo que lo sabe, yo creo que lo sabe.
Te lo voy a aclarar,
¿Lo ves?
¿Ves cómo lo sabe?
Mira,
para toda la audiencia queda muy claro.
Al loro.
¿Quién era Rita la cantadora? Pues mira, era una cantante muy conocida que se llamaba Rita Jiménez García.
¡Ostras!
Y era su seudónimo Rita la cantadora. Fue una cantadora de flamenco muy famosa.
Sí.
Había nacido en Jerez de la Frontera, agárrate, 1859.
Sí, siglo XIX.
Siglo XIX.
Madre mía.
Y murió en el año 37.
Sí.
En verano, el 29 de junio, y todo el mundo la conocía, su seudónimo artístico, Rita la cantadora. O sea que ese tiene un motivo y un origen.
Nos acaba de dar un repaso.
Pero vamos, Rapel, ¿sabes? Se ha tirado por el suelo un revolcón, pero vamos.
Iba a decir que era de Jerez.
Bueno, pero oye, hablando de revolcones, yo le quiero pegar hoy un revolcón a un amigo mío.
¿A quién?
Al que tengo enfrente.
A Danny Fox.
Sí, porque yo creo que no sabe tanto.
Estás picado con lo de Rapel.
Sí, porque a Rapel, con Rapel no me atrevo. O sea, con Rapel, no, porque sé que vamos a ganar. Pero yo le voy a pillar Rapel, porque Danny sabe mucho de cine, sabe mucho de música primero, pero también de cine. Pero hoy le quiero pillar.
A ver.
Tron, te voy a pillar.
Atrévete, si eres valiente.
Directores de películas.
Conozco muchos, soy fan de muchos y he conocido a unos cuantos.
Escucha.
Espera.
Tiburón 1. 1, no la 2.
Ah, Steven Spielberg, pero bueno, ¿pero dónde vas, tío?
Esta es fácil.
Muy fácil.
Tron, esta es fácil.
Muy fácil.
Lo que el viento se llevó.
Victor Fleming.
Joder.
Wow. Vale, estas preguntas.
Pero cuidado. Fue una película con directores, con dirección colectiva.
Vale,
pero
no
realmente,
Victor
Fleming es el que aparece en los créditos.
Estas preguntas te las hago a quemarropa. Por cierto, a quemarropa es una película. ¿De
muy
quién
buena.
Es?
John Boorman, con Lee, Marvin. Wow.
Bueno, pues yo sigo, ¿eh? No, bueno, esta es fácil. Los pájaros, esta lo sé yo.
Sí. Hombre, Hitchcock.
Vale.
Esa la sé hasta yo.
La penúltima. Parque Jurásico.
Spielberg otra.
Joder,
espera. Hombre, esa
Pepe,
es la
tranquilo.
Que tienes, por
Pepe,
favor.
Pregúntale
Rapel.
Una.
No,
pregúntale.
A ver, ahora le voy a pillar. Ahora le pillo. Mira, Pocahontas de 1995.
Sí, Captain Smith and Pocahontas.
Ah, ¿qué? Sí. They have a no. La canción no. El director.
El director es una, para empezar es una pregunta trampa proveniente de que viene lógicamente de Angelito Moreno porque es una película de animación.
Tu bro.
Pero también tienen directores esas películas.
May Gabriel.
¿Qué?
Eric Goldberg.
¿Qué?
¿Te suenan? No, ni tú lo sabías.
No.
Tú pensaste en pillarme, pero no has podido. Sonopa. Okay.
Bueno, pero no sabrás quién ponía la voz a Pocahontas. Seguro que no. Ahí te he pillado, seguro.
Pero eso no vale.
Espérate que lo está leyendo.
Está confundido de página.
No. Estoy concentrándome. Sí, a ver si Rapel me ayuda con su vibración.
Sí, no tienes por detrás.
No. ¿Qué? La tengo. Irene Davender.
Bien.
Pero tú sabes quién era el que así la ponía la voz al Capitán Smith, Captain Smith.
Mel Gibson.
Bueno, eso no puedes saberlo. Esto es una trampa, evidentemente. Pero no has podido conmigo.
No
has podido llevarme al callejón. Lo siento.
Tranquilo, todo va a salir bien, ya verás.
Ya no le pregunto más. Ya no le pregunto más porque sabía todo.
Pero esto hubiera sido, a ver, esto realmente hubiera sido un gag gracioso. Y tal, si tú no hubieras tenido apuntada la última.
Claro, pero claro.
Pero si se le ha pasado yo.
Pero Mel Gibson.
Eso es una
perdona,
trampa.
No te puedes acordar de Mel Gibson, tío. No sé.
Hombre, Mel Gibson, alma de tal. Hombre.
Es la única que conoce de Mel Gibson.
No. Y este de que se pintaba la cara de...
Sí. Vamos vale, al lío porque tenemos mucha plancha, ¿eh? A ver, os cuento. A ver, me pones un poco de música de secreto Ultratumba, por favor. Gracias. Tengo que contaros una cosa. Sabéis que nuestro querido Vicente Renovell, cariñoso donde los haya, hombre estupendo, fantástico y tal, pero tiene una relación directa últimamente con todo lo que tiene que ver con la vampírica. Yo le he llamado así, bueno, es un palabra, ya sé, la vampírica. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con los vampiros. Él está haciendo un estudio exhaustivo, del cual aparecerá próximamente una publicación en la que él va a poner todas sus historias vampíricas que va recopilando por toda España. No por toda España, por todo el mundo. ¿Vale? Hoy él tiene trabajo de campo, está en Canarias.
Otro que se sabe todo, ¿no?
Este sí, este es un erudito, es un erudito. Y nos dice que tiene algo para el programa en directo. O sea, nosotros nos vamos a poner ahora en contacto con él. Está a través del teléfono y nos dice que tiene algo muy especial para este programa de esta noche. Vicente Renovel, ¿estás ahí?
Buenas noches, Mariano.
Gracias por manifestarte, querido.
Gracias a vosotros por darme paso.
Nosotros esta noche no te tenemos en cuerpo presente aquí en el programa, pero sí sabemos que te encuentras en Tenerife, ¿cierto?
Donde los marqueses.
Estoy aquí en Tenerife, donde los marqueses, y tengo que decirte que lo tenemos. He conseguido la entrevista con un vampiro.
No, wow. No. ¿En serio?
No gritéis.
No gritamos.
No, te estamos escuchando.
Es una exageración del está la gente enfermorizada.
Del jolgorio.
Sí.
Bueno, aquí no puedo gritar mucho porque las condiciones que me ha puesto el vampiro.
Sí.
Primero, que nos entrevistáramos en Tenerife.
Sí.
Fuera de noche.
¿En qué podemos especificar el lugar de Tenerife donde está? Porque mira que Rapel conoce Tenerife.
En Santa Cruz. Estamos en Santa Cruz, en el cementerio municipal. Lo ha exigido él.
En el cementerio os habéis ido.
Sí.
Wow.
Sí.
Qué huevos.
Aquí hay más tranquilidad. Os tengo que decir que es sorprendente y que se me pone la carne de gallina. Estoy a pocos metros de él.
No me extraña en absoluto.
No te acerques mucho, Vicente, por favor.
¿Nos puedes decir cómo va?
Me mira al cuello. ¿Por qué me mira usted?
Me pregunta Rapel cómo...
Cuando queráis,
Me pregunta Rapel cómo, si nos puedes decir cómo va vestido.
Normal. Va con un pantalón militar.
Un pantalón
lleva
militar.
Lleva una camiseta.
Sí.
Y va engominado para atrás, tiene los ojos un poco rojos y tiene una mirada muy especial, muy escalofriante.
¿No tendrá conjuntivitis?
Un pantalón militar no.
Pregunto, ¿no será conjuntivitis lo de los ojos? Digo, ¿no?
Pero pregunto, ¿se parece a Tom Cruise?
No se parece, pero... No, cuando queráis le damos paso y empiezo la entrevista.
No, ahora mismo, lo que pasa es que te digo, Rapel está tomando notas.
Y luego preguntamos al final.
Claro, porque él te preguntará cosas, ¿no? Porque él quiere saber y tal. Yo me fío mucho, ya sabes tú que toda esa psique de Rapel, yo siempre me fío cuando tengo algún problema, le pregunto a él, le digo, ¿esto qué te parece? Y él me dice lo que le parece y yo actúo en consecuencia, ¿vale?
Está claro, y además tiene muy buen criterio.
Vamos, el mejor. Ya te lo digo yo. Bueno, o sea que puedes, cuando quieras, empezar tu entrevista con el vampiro. Adelante.
Sí, eso es.
Adelante.
Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a titularlo...
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no
buenas
saludéis noches. Todos y dejadme que haga el speech. El programa de hoy se llama Entrevista con el vampiro.
Ya.
Arthur Venegas, buenas noches.
Buenas noches.
Os tengo que decir que Arthur Venegas es un vampiro real.
¿Real? Sí, claro. Perdón, ¿te refieres? ¿Tiene algo que ver con la realeza o es que...?
No,
es una, tiene una historia es una que condición, contar. Es una condición real, digamos.
¿Usted nació en Transilvania, Arthur?
Sí, yo nací en Transilvania hace 1502 años, ¿sabes?
1500 años tiene.
1502.
Nació en el 522.
Nací en Transilvania, lo que pasa que por motivos de sangre tuvimos que emigrar a un pueblecito de España que se llama Dos Hermanas.
Es de Dos Hermanas.
Dos Hermanas en Sevilla, claro.
Efectivamente. Desconozco si hay otro pueblo que se llame Dos Hermanas en la península,
no
pero
sé.
El mío es de Sevilla.
Sevilla, sí.
Estamos acostumbrados al vampiro que esconde, que tiene un título, que vive en un castillo. Cuéntenos un poco.
Sí, bueno, yo le voy a pedir el favor a usted que deje de tutearme.
No,
que empiece a tutearme.
Tutear.
Sí, que me tutee, que si no me hace muy viejo.
Vives en un castillo, ¿a qué te dedicas?
Yo me dedico al olivo. Al olivo, al aceite. Al aceite. ¿Sabes? De mi familia desde tiempos ancestrales, pues no sé, de los romanos, los árabes. Pues nosotros nos hemos dedicado a la aceituna, que allí en Dos Hermanas tenemos muchos olivos, y pues, a la fabricación y a la elaboración de aceite, tanto para el consumo propio como para la crema y todo lo que tenga que ver con el aceite.
Pero entonces, ¿el sol cómo lo toleras?
Eso lo toleramos como lo tolera todo el mundo en Andalucía. Mal. Claro, no, claro. Entonces, en Andalucía, a cualquiera que se le precie no se va a poner al sol en Sevilla a las 3 de la tarde.
Porque se muere como un vampiro.
Sea vampiro o no sea vampiro. ¿Y qué hacemos? Pues nada, protección 500, una buena gafa de sol y hace posible por la sombrita.
Te preguntaba antes, ¿vives en un castillo?
Es que lo del tema de los castillos está un poco antiguo, ya se quedó antiguo hace años. En mi tierra, la gente buena, vivimos en un cortijo.
Ah, o sea que lo del olivo da para vivir en un cortijo.
Hombre, es que en el cortijo es donde están los olivos.
Pero lo que sí que tiene que hacer, ¿duerme usted en un ataúd?
No, en un ataúd, eso se dejó de hombre Vicente hace un montón de años. Wow. Yo me compré una cama de viscoelástica la pasada fiesta y ahí podemos dormir. Es que imagínate tú, si te quieres llevar a alguien por la noche al ataúd, no cabe, eso no cabe. Entonces nosotros utilizamos una cama como cualquiera otro.
Claro.
Mariano, estamos rompiendo con el mito.
Sí, no, estoy escuchando y la verdad que no quepo en mí de gozo. Ya te lo digo porque estoy aprendiendo.
La mala fama, para que vean lo que es la mala fama,
claro,
Mariano.
Claro, porque es que a mí lo que me preocupa es que Rapel me está diciendo, sí, todo esto es cierto, todo esto que está diciendo, porque él ya tiene alguna información,
tiene datos, ¿no?
Tiene datos y tal. Entonces, no sé si le quieres preguntar algo al vampiro.
Hombre, me gustaría, con todo mi respeto, la leyenda de los vampiros es que chupaban la sangre para tener una energía especial. ¿Usted, para tener una energía fuerte, qué chupa?
Yo en mi tierra, para tener energía buena, tú lo que te comes es una buena tostada con jamón de bellota, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros, en vez de echarle una gotita de aceite, ¿sabes?, le echamos una gotita de sangre y le da un saborcillo. Lo que no puede echarle nunca a la tostada es refregarla con ajo.
El ajo no lo tolera.
A mí me da mucho asco el ajo.
Vale, yo quería seguir, si no te importa, Rapel, le quería preguntar. ¿Estás casado ahora?
Sí. Ahora mismo, en este mismo momento, me pilla viudo. Sí, ahora mismo sí, porque yo he estado casado 12 veces.
¿12 veces casado?
12.
12, claro. Lo que pasa es que las mujeres no me duran más de 60 años. Pero, se me van muriendo, entonces.
Pero se te muere.
Hay temporada que estoy casado.
Escucha, pero
y
se
otra
te
que estoy viudo.
Se ya, te mueren.
¿Alguna ha representado algo especial para ti?
Pero se te mueren o las ayudas a morirse.
Hombre, se mueren solas. Yo no.
Parece que le corre una lágrima, no lo podéis ver. Sí. Esta pregunta le ha dolido. ¿Por qué? ¿Hubo una mujer especial?
Sí. Anabel. Sí. Ha sido la mujer más especial que yo he tenido nunca.
¿Pero que te dejó?
No. Se murió.
¿Y cómo se...?
¿De qué se murió?
De un estacazo.
Claro. ¿De un estacazo?
Lo que es un estacazo, un trozo de madera en el corazón.
Ah, lo que nos quiere decir es que le clavaron una estaca en el corazón, o sea, que era vampira.
Sí, ya, ella no era vampira pura, ¿sabes? Ella fue
era
vampira,
mezcla.
era entrevelada.
Wow.
Entonces...
Madre mía. ¿Y qué opinas de Blas Tepes, el empalador?
El empalador es el primo mío.
Ah, ¿qué es primo tuyo?
Es primo mío, sí, primo lejano, muy lejano. ¿sabes? Luego ese tío estaba todo loco, ¿sabes? Y empalaba a la gente, se cargó muchísima gente por todo el mundo.
A los turcos les hizo la vida imposible.
Y a nosotros, por culpa de este primo mío, nos ha creado muy mala fama. Y la familia de él y la familia mía no se lleva muy bien con él.
Este fue el Bram Stoker.
Perdón, el primer vampiro, ¿verdad, Vicente?
Sí, el primer vampiro era Bram Stoker, que era
primo. Se cree que es el primer vampiro, ¿no? En principio.
Sí, 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 sí. Bueno, se cree, porque el primero ya viene en la Biblia.
Sí. Que era, sí, Judas, ¿no?
Quería, pero sí, Judas, sí. Eso es. No, y antes Caín.
Y antes Caín.
Quería preguntar, ¿y Bram Stoker, la novela de Drácula, cómo ha influido en tu vida?
Pues muy malamente, porque se han creado un montón de prejuicios. Y lo que estábamos hablando antes, que si nos salimos de noche, que si dormimos en un ataúd, que si tenemos los dientes con cormillo, y todo eso es mentira. Eso...
Bueno, algunas chupaditas sí hacéis.
Hombre, algunas chupaditas sí hacemos y hacemos, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
Bueno, pero entonces, pero si no te reflejas en los espejos y los crucifijos y eso, como...
Hombre, rollo de los crucifijos es raro, es raro.
Pero digo, si no te reflejas en el espejo, ¿cómo te afeitas?
Pues como se ha afeitado todo el mundo, o como tú, ¿cómo te peinas? Pues tú te tocas de la cabeza y dices, hasta aquí es frente, pues lo demás toco para atrás. Y ya está.
Hola, algún tajo te pegas.
Bueno, pero si te da un tajito, pues te chupa la sangre y es lo que te lleva.
Claro.
Bueno, Mariano, si queréis hacer alguna pregunta, estamos abiertos.
Si queréis, chicos, alguna pregunta que queráis hacerle a...
Yo quisiera saber qué comen.
¿Qué come él?
¿Qué come él?
Habitualmente.
¿Come como nosotros?
Sí, sí. Ya ha dicho que por la mañana una tostada.
Una tostadita con aceite y perica.
Sí, sí. Nosotros comemos lo mismo que cualquier otro, ¿sabes? Lo único.
Jamón y todo, comes.
Y jamón. Y carrillera y lo que haga falta. Y además la carne, cuanto más cruda mejor. ¿Sabes? Eso que viene el camarero y dice, ¿usted lo quiere pasado? Y digo, no, pasado no. Si me trae el bicho vivo muriendo, yo me lo como.
Que eres un vampiro moderno. Pero
sí, somos bastante modernos. Lo único que nosotros, el tema de los sofritos y eso, no le echamos nada de ajo.
Nada.
Es lo único que
tardamos. Oye, Arthur, espera un momentito. Habiendo nacido en 1522, debes tener unos gustos muy tradicionales en música. ¿Qué música escuchan ustedes? A ver.
Nosotros, hombre, yo vengo escuchando de todo, desde Beethoven... a mí me gustaba, siendo de la tierra, pues me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho Camarón, claro. Me gusta mucho escuchar la guitarra de Paco de Lucía, en fin.
¿Pero esa música vampírica o qué?
El reggaetón no es una música que yo escuche mucho, ¿sabes?
No
es una música que a mí me apasione. Me gusta mucho la música como de iglesia así antigua de miedo. Sí, esa me la pongo yo para estudiar.
Arthur, una pregunta.
Escucha, le hago la última, un momento.
Ah, vale.
¿Tú? ¿No echas de menos tener pareja?
No, ahora mismo no. ¿Sabes? Si, como está uno mejor en la vida, es solo. Que uno puede entrar, salir, picotear aquí, morder un poquito por aquí, que te lleva una gachipacada. Eso es lo más de la vida.
O sea, un crápula, que no es lo mismo que un drácula.
Sí. No, un crápula. Un crápula.
Sí, yo quería hacerle una pregunta. Claro, tiene tantos años. ¿Ha coincidido con alguno de los personajes históricos que ya hoy en día han desaparecido, lógicamente? Y bueno, si ha tenido alguna relación, yo qué sé, si ha conocido a Napoleón, Benito Pérez Galdós, alguien de...
Frank Sinatra.
No sé.
Sí, bueno, conocía mucho, pero así el primero que yo, porque yo estuve también trabajando en la MAS, ¿sabes? Con el primero que me embarqué, que fue allí en Huelva, fue con Cristóbal.
Con Colón.
Wow.
Con ese. Pero con Cristóbal.
O sea, que usted era compañero usted era compañero, compañero que viajaba con Colón.
Con Cristóbal.
Que yo no tengo confianza con él para llamarle Cristóbal, pero vamos. Usted viajaba con Cristóbal Colón. Con Cristóforo Colón.
Claro, nosotros vamos con Cristóbal y nos embarcamos. Íbamos ahí a pescar, que nos dijo que a ver si llegábamos ahí, que había unas indias, no sé qué, y al final nos pegamos 3 meses en el barco de los coches. Sí.
Y, ay, entonces iba con los hermanos Pinzones, que eran unos...
Con marineros.
Marineros, sí, también, efectivamente.
Sí, que luego se fueron a la puta.
Exacto. Se fueron a Calcuta, es cierto. Sí, sí, sí. A buscar grutas y eso.
Fui a buscar, sí.
Muy bien. Pues sí. Me parece súper interesante esta información que nos pasa, Vicente. Bueno, sí. Muchas gracias por el documento.
Una última, Arthur. ¿Y los gusanos? Sí. ¿Cómo, te alimentas de gusanos o no te alimentas de gusanos?
¿Gusano?
No le hagas caso, hombre, no, no le hagas caso. Está mezclando medicamentos.
Es un vampiro moderno.
Yo creo que usted está confundiendo, es que a mucha gente le pasa, sí, y confunde los vampiros con los zombies y con los hombres lobos. Entonces, le ruego a usted que lea antes de preguntar.
Claro, ¿no? O que no beba antes. Que no beba antes de preguntar.
Usted infórmese que esto no es tómbola.
Efectivamente. Wow. Al oro que esté listo, el vampiro.
Mira cómo te conoce.
Oye, que muchísimas gracias. Mira, os dejamos con Paco de Lucía. ¿Conociste a Paco de Lucía?
Hombre, con Paco celebré yo mi cumpleaños.
Hombre, fenomenal. Hombre. Pues mira, entre dos aguas que nos deja Paco de Lucía y con esto te despedimos. Muchas gracias, Azul, por estar con nosotros. Vicente, estupendo el reportaje. Muchísimas gracias,
Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
¡Hala!
Vicente, ¿ha dicho gracias?
Gracias, sí, ha dicho gracias.
No, tú, has dicho gracias, tú.
No, no, yo he dicho gracias.
Pero claro que te están mimetizando, gracias, ¿por qué gracias?
Claro, es que no tengo aquí al lado, es que no veas cómo me mira el cuello de una manera que no veas.
Ya me imagino. Bueno, pues ten cuidadito, ¿vale?
Venga, vale, pues ya os contaré mañana, sí, vivo.
Vale, un abrazo para los dos. Cuidado
venga,
mucho.
Venga, besos para todos. Adiós. Gracias. Anda.
La entrevista con el vampiro, Arthur, en fin, yo nunca hubiera pensado que un vampiro se pudiera expresar de esa manera. No lo sé. Yo, la verdad que, en fin, a mí me ha dejado un poco patidifuso esta historia, ¿no? Yo tenía pues esa imagen que tenemos todos de los vampiros.
Sí, que no le guste el ataúd. Es que aquí está todos los mitos.
Claro, todos los mitos. Los colmillos largos, ¿no?
Se le ve como muy campechano, muy sencillo, sí, muy normalito.
Es muy campechano, tú lo has dicho. Sí, yo creo que es un vampiro campechano. Yo creo que es una forma de un calificativo que le va bien.
Se le ha pegado mucho la sangre andaluza.
La sangre andaluza. Y es que esto,
la gente de Andalucía. Claro.
Eso hace mucho, ¿eh?
Efectivamente.
Es un tío cariñoso, simpático, accesible. Sí. Yo no me imaginaba hablar con un vampiro así. O sea,
tampoco. Ahora mismo tú te llevas un sieso, por ejemplo, te lo lleva a Andalucía un sieso. De esto que... Y se tiene allí 4 semanas y vas a verlo de nuevo y ya es para comértelo.
Claro, ya lo han educado. Lo han amaestrado. Claro. Y lo han hecho persona, humano, simpático, campechano.
¿Cómo cambia la gente en Andalucía?
Desde luego, una gente entrañable.
Por supuesto.
Claro, seguro que de las 12 mujeres, por lo menos 6 eran andaluzas. Yo estoy convencido.
Pues seguramente, porque sí. Dice que...
Este
bueno,
tiene arraigo ahí.
Que él vivió en Transilvania, como dice, que tuvo allí sus problemitas y tal, y pues, se tuvieron que trasladar a Andalucía. Claro. Y entonces, bueno, pues fíjate, qué gente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pepe?
Además, si vive, como ha dicho, en Dos Hermanas,
sí,
es como es, se ha expresado.
Sí, sí. Sevilla
y Dos Hermanas es lo más de lo más.
Lo más de lo más, por supuesto. Sí.
Dani. Es lo que tenemos andaluces.
Eso.
Además tenemos una efeméride con este vampiro, con Arthur. No sé si ustedes han calculado, pero este año está por cumplir o ha cumplido 600 años.
¿600?
600 años.
Pues no se le nota nada.
En la voz, wow, no.
En la 600, voz, nada.
Perdona,
pero
600
años.
Madre mía.
Como mi coche, tío. Impresionante, de verdad. En fin, oye, volvemos enseguida a Neon Mobiles, por favor, desde aquí, desde La Rita, donde estamos haciendo este programa en directo, ya sabéis, de la cadena Mix Hoteles. Estamos en la calle de las Infantas número 27.
¿Dónde los marqueses?
Y, bueno, al lado. Y aquí estamos, pues eso, haciendo este programa directo a la calle, porque tenemos una cristalera, la gente se para, nos saluda, nos hacemos fotos. Estamos pasando buenos ratos echándole pan a los patos. Volvemos enseguida a Neon Mobiles, por supuesto, hasta ahora mismo. We'll be right back.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, they're flying high. Over that old rainbow, I wonder why, Lord, can't I? Somewhere over the rainbow, will I? You know there's a land old Jerry dreamed of, once in a lullaby.
Este es el gran Jerry Lee Lewis, que se nos ha ido hace unos días. Nos está esperando allí en el cielo. Que nos espere muchos años. Porque como no sabemos si esto es para bien o para mal, que nos espere para mucho tiempo. Pero él ya se ha ido adelantando para ir calentando motores allí. Estoy seguro de que cuando él llegue, cuando ha llegado allí, se habrá puesto su piano, habrá puesto ya a todo el mundo boca abajo. Y estará haciendo su música y divirtiendo a la gente como ha hecho aquí durante muchos años. Hoy es un día especial para Danny Fox, porque es Danny, bueno, hoy, el día que Danny sabe, tiene la noticia del fallecimiento de Jerry Lee Lewis. Ya desde hacía unos días me venía diciendo: Jerry está malito, está mal, me escriben, me dicen que no está bien y tal. Y digamos que fue una muerte anunciada, porque ya esperábamos lo peor, sabiendo que no se encontraba. Dani, tu amigo Jerry.
Sí, Mariano, fue muy fuerte porque, a ver, alguien como Jerry Lewis, que dice adelante de más de una vez, adelante de muchas personas, de periodistas, dice: Danny Fox es uno de los mejores amigos que tengo en este mundo. Él era dado la hipérbole, pero de todas maneras, Jerry Lee diciendo eso de ti. Yo estuve 10 años con él, trabajando, viajando con él, y lógicamente muchos recuerdos. Y esta canción viene muy, muy al hilo de lo que tú dices, porque es más allá del arco iris. El arco iris se supone que es donde pasamos después de dejar el mundo terrenal.
Sí.
Over the Rainbow.
Una buena metáfora, sí.
That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly.
Y hoy vamos a escuchar algunas otras cosas, algunas otras canciones, porque Jerry Lewis no solamente tenía dos hits como Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego, y el Whole Lotta Shaking Going On, sino muchas cosas más. Voy a contar una anécdota después, pero ahora vamos a escuchar una canción que se llama No Headstone on My Grave, No Quiero Una Lápida en Mi Tumba. Y mira, es una canción country, blues, y en el minuto 2 se desata el rock and roll, la tormenta de Jerry Lewis. Ojo al trabajo del piano del Killer.
Mama, mama, don't you cry. Mama, don't cry. I'm gonna meet you in a bye-bye. In the sweet bye-bye. Tell Papa I'm coming home. Coming on home. God, it can't be very long. Thank you.
no headstone on my grave. Oh, my love of a bit of faith. Wanna hold my world to know. Here lies the stud that loved you so. Mama, don't you cry.
Bueno, como dicen Paul McCartney hoy, o Mick Jagger, Keith Richards, Bruce Springsteen, Bob Dylan, el Killer no se ha ido, estará aquí para siempre mientras haga cosas, podamos escuchar cosas como esta, o como este rock and roll medley, este gran homenaje que hizo Jerry Lewis en el año 73 en Londres a su amigo, a otro grande del rock and roll que nos dejó en 2020, Little Richard. Y vean el line-up, el grupo que estaba acompañando a Jerry Lewis, al maestro, en Londres en 1973. Peter Frampton, Albert Lee, Matthew Fisher, de Procol Harum, Mick Jones, Alvin Lee, de Ten Years After, Rolly Gallagher, Klaus Burman, todos acompañando al gran Jerry Lewis en las sesiones de Londres. Oye, ya sé que es más de medianoche, pero por favor, intenten contener, no bailar rock and roll, porque hay muchos vecinos, ¿verdad?
Está la gente con los pies debajo de la mantas moviéndolos, para arriba y para abajo. Sí,
bueno, sí. Quería contar una anécdota. Resulta que en uno de los programas, de muchos programas de televisión que hicimos en España con Jerry Lewis, hicimos uno con Cruz y Raya. No recuerdo qué año era, en los 90, a principios de los 90.
Sí.
Y resulta de que cuando estábamos grabando ya Jerry Lewis en escena, viene, no sé si Mota o Muñoz, y me dicen, oye, ¿pero qué pasa? Es que este hombre sabe solamente dos canciones. ¿Te refieres a Gran Bola de Fuego y Hold on Shaking Going On? Y dice, sí, siempre canta las mismas. Y yo, sí, porque tu productor vino y nos pidió esas dos canciones. Y yo le dije, pero oye, mira que Jerry Lee sabe más de 2000 canciones. Y Jerry Lee algo captaba, algo chapullaba el inglés, el español, y dice, oye, ¿qué dice? Y yo, no, que le dije que tú sabes 2000 canciones. Y dice, por lo menos. Oye, si alguien se está preguntando qué es rock and roll, baby, esto es rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, you reckon you're quitting balls of fire. I let you love all the ball in the spine. You keep it on and you move me, honey. I take my mind, but it's fine. Goodness, grace, you're quitting balls of fire. Bueno, hay una anécdota de las muchas que puedo contar, pero yo voy a contar solamente una. Resulta que había una circulaba el rumor que Jerry Lewis había ido al set de la película que se estaba rodando sobre su vida con Dennis Quaid, Gran Bola de Fuego, y había ido con una pistola y se lo había puesto en la sien, en la cabeza del productor Adam Field. Y digo, bueno, Jerry, ¿hiciste eso? Y dice, sí, claro que lo hice. Claro que sí. Ese es S.O.B. Sí. Ese Son of a Bitch quería que Dennis Quaid cantara por mí. Ese es el otro Son of a Bitch. No puede actuar. Y va a cantar todavía. Y yo, claro que le puse el revólver en la sien del productor ese.
Bueno, estamos escuchando la anécdota en Estados Unidos. En un plató donde se está haciendo una película, se está rodando una película, y alguien como Jerry Lee Lewis saca un revólver y se lo pone en la cabeza a Dennis Quaid, ¿no? Bueno,
No, al productor.
Al productor, porque Dennis Quaid querían que cantara Dennis
querían
Quaid.
Querían que cantara también, además de hacer personificar.
Y si yo te digo que aquí en esta mesa yo tengo a alguien a mi lado que vivió esa misma experiencia, pero en un bingo.
Wow.
¿Qué me dices?
En un bingo.
En un bingo.
En Madrid.
En Madrid.
En un bingo. Yo iba una noche acompañando a mi amiga Bárbara Rey y salíamos muchas veces juntos a tomar una copa, y entonces fuimos al bingo los dos. Estábamos en una mesa en el bingo y de repente entró Ángel Cristo con un revólver en la mano y se nos puso delante de la mesa, insultándola y diciendo, me estás arruinando, te voy a pegar dos tiros. Y ella encima, claro, se paró la partida de bingo.
Claro, normal.
Vino la policía de la sala.
La gente por debajo de las mesas.
La gente, todo el mundo, todo el mundo quieto en sus mesas. Lo que más, algunos se puso de pie, pero la gente no se movía. Y encima Bárbara se pone muy chula y le dice, no tienes cojones, venga, pues dispara, dispara. Y le digo, no le pongas chulo encima, no te pongas chula, porque si dispara nos mata a los dos. No sé.
Porque estoy a tu lado.
Estábamos enfrente, yo tenía el otro delante de mí con el revólver.
Y encima dijiste, Bárbara, que tengo línea, que tengo línea, que quiero cantar esta línea.
Pero encima ella le decía, Vara, si tienes cojones, dispara. Y yo le decía, no te pongas chula, porque como dispara. O sea que fue una anécdota bastante, bueno, lamentable, y bueno, se acabó la partida, vino la policía, el jefe de sala, todo, o sea, un revuelo, pero fue un momento, él era muy celoso y tuvo un arrebato de esos que tenía Ángel Cristo en aquellos momentos, que se enteró que ya estaba en el bingo y fue a hacer el número, pero que bueno, sí. Gracias a Dios que no apretó el gatillo.
Bueno, eso, digo yo, porque vamos, tú ibas para adelante también, seguro.
No, claro, y estaba al lado de ella, claro, o sea que bueno.
Y lo peor, que no cantaba en línea.
Muy desagradable. No, que no sé, es como me quedaron ganas ni de bingo, ni de línea, ni de nada.
Oye, mucha gente se piensa que cuando conoces, a mí mucha gente me lo dice, oye, tú que eres amigo de Rapel y tal, ¿por qué no le preguntas el número de la lotería? Y yo le digo, no, es que, vamos a ver, lo de Rapel es otra cosa, o sea, No, yo no sé si tú has visto alguna vez números de lotería o no los has visto, bueno, o has soñado con ellos.
De esas digamos, encrucijadas, me montó una Jesús Hermida cuando hacía televisión por la mañana.
Sí.
En los programas de mañana me contrató a mí, entonces yo estaba fijo, tenía un espacio que me abría los teléfonos y yo adivinaba a la gente que llamaba al programa. Y el día antes del sorteo de Navidad no se le ocurre otra cosa a Jesús más que decir, bueno, tenemos aquí a Rapel, que nos diga por lo menos la terminación del gordo de mañana. Yo me le quedé mirando como diciendo, ¿cómo me puedes hacer, hablando claro, perdón, una putada así?
Claro.
O sea, en directo, improvisado.
Sí.
Dime la terminación del gordo de mañana. Y, bueno, pues la verdad es que ahí tuve una luz, porque tuve, vamos, los seres de luz, mis protectores, la Virgen del Carmen, no sé lo que fue, que me iluminó. Yo tenía que salir de alguna manera.
Sí.
Yo le iba a decir, pues mira, no lo sé, ahora mismo no. Yo le eché para adelante, como buen Leo que soy, tiro para adelante, sí. No me para nadie. Y le digo, pues mira, digo, yo no te voy a decir un número entero, es imposible, pero tú compra que acabe en 96 o 69, porque vas a coger los dos números del gordo. Y al día siguiente, el gordo acabó en 96. Joder. Y no sabes cómo me recibieron en el plató. O sea, les faltó que me sacaran a hombros, pero aquello, puede decir, fue una cosa que me vino la luz, pues bueno, como por casualidad.
¿Y te,
o sea, yo he tenido... Yo he tenido corazonadas, que eso es corazonado. Exacto. Una vez me pasó, te cuento una anécdota.
Es que porque vosotros, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, tú ves cosas, tú sientes, en un momento sientes una sensación,
sí,
y esa sensación la pasas a limpio, digamos.
Efectivamente. ¿No?
O sea, es lo mismo que si cuando uno tiene una idea, va a escribir una novela y de repente esa idea, que es como una idea así abstracta que tiene en la cabeza, la pasa a limpio, la escribe. Y a partir de ahí ya todo el mundo se entera de lo que
mira, a mí me pasó, ¿no? Te cuento rápidamente una anécdota, sí, del azar. una noche cenando en el casino de Marbella, sí, pues estaba entonces José Luis Ibarre, que en paz descanse, de Relaciones Públicas, sí, y dio una cena para famosos. Y era una cena, pues bueno, seríamos como 40 personas. Y estaba el casino y detrás de las barras del casino había el restaurante. Y desde el cenando estabas viendo las mesas de juego. Y entonces en un momento dado, venga, ahora vamos a jugar, digo yo. Es que a mí el juego del casino ni me gusta tirar el dinero, ni que amigos míos lo tiren. O sea, yo acompañarte a que tú tires dinero, sí, me da como rabia. Digo, vete a comprar, cómprate cosas, pero no tires. No me gusta que la gente tire el dinero, que apueste sí, pero con el celo ese de quedarte en la ruina, como hay gente, sí, que pierde una fortuna, pues me sabe mal de que la gente pierda. Total, venga, Rapel, vamos, venga, hacemos un fondo común. Pusieron una fuente, una panera. De entonces había los billetes de 1000 pesetas, te estoy hablando hace muchos años. Y bueno, pues venga, vamos a poner todos, poner 1000 pesetas y que Rapel vaya a la mesa de juego y juegue en nombre de todos. Y lo que gane nos lo repartimos. Y yo, pero tú te crees que yo he venido para estar ahí en la mesa de juego, sí, vosotros aquí cenando y tomando copas y yo, aunque sea el dinero vuestro, yo no me voy a estar ahí sentado. Bueno, pues haces algo rápido, digo, bien, hacemos una cosa. Darme 1000 pesetas cada uno y yo voy a una mesa y apuesto un número. Si nos toca, nos toca, si no, se acabó la apuesta. Vale, pues total, cojo a todos, todos ponen 1000 pesetas y me voy a una mesa del juego de la ruleta. Y llego a la mesa todo con los billetes de 1000 y voy a la mesa y claro, no podía coger ni color ni no sé quién, porque era, sí, yo voy allá al grupier y le digo, mire, digo, vengo a hacer una apuesta, una tirada. Y me dice una tirada, digo, sí, todo, cuéntenlo. No sé, había, pues como éramos 40 personas, pues 40.000 pesetas. Digo, todo, y me dice, pero digo, no, todo el 29. Y todos los otros en la mesa escuchando. Digo, mira, el 29, si sale, nos ha tocado todo. Y si no, venga, seguimos cenando. Todo el 29. Lo cuentan, apuesta el 29, dan a la ruleta y sale pleno el 29.
¡Coño!
Bueno, wow. Tú sabes, toda la mesa gritando. O sea, fue una anécdota. Porque claro, nos tocó. Pero además es que, pero ahora te cuento. Resulta que yo con la emoción de coger a cada uno, yo no había puesto mis 1000 pesetas. Entonces, cuando me dan todo el dinero, pues llevo con la panera llena de billetes.
Claro, imagínate que son 36 veces lo que apuestas.
Claro, pues, sí, claro. Imagínate, por pero 40, una, pues una era pasta. 36 veces 40.000. O sea, bueno, sí, un pastón. Y entonces voy allá a la mesa para repartir. Y digo, bueno, vamos a ver. Si sois 40, pues hay que repartir entre los 40. Y me dice una de las personas de la mesa, dice, no, somos 41, porque tú, digo, yo no. Es que yo no tengo por qué cobrar nada, porque es que yo no, con la historia, yo no he puesto mis 1000 pesetas. Y me negué a que me compartí. Y entonces una de las señoras dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un bote común. Entre todos vamos a poner un donativo y hacerte un regalo. Y al día siguiente me regalaron un reloj precioso. Tengo un reloj divino que me lo regalaron entre todos los, sí, que se estuvo, sí, en la ruleta aquella noche.
Qué bueno.
Fue una anécdota, wow, divertida porque... Pues, llegué, plas, al 29 y toda la gente mirando y diciendo, tío, está loco allí con toda la fuente de billetes, sí, al 29, y salió el 29.
¿Cuándo tienes previsto ir al casino del mar?
Sí, yo tengo 10 euros.
Yo te llevo.
Yo tengo 10 euros, Rafa.
Que sí, no, en serio. Yo le dije a José Mari, que no lleva Mariano, no te preocupes.
Yo si voy es de corazonada, es llegar y decir,
vale,
bueno, ¿qué número digo?
Pues mira, oye, yo vuelvo, a ver, ¿es Infantas 29 o 27? ¿Infantas 29?
27.
¿Dónde los marqueses?
Bueno, pues, lo jugamos todo al 27 o al 29, ¿vale? Y te damos... Pues 5 euritos cada uno.
El 27 me encanta. Yo tengo, sí, mi despacho en una calle muy importante de Madrid, que es el número 27. Y tengo un despacho precioso.
Y yo llevo jugando la lotería el 27 más de 30 años.
Ahí es donde te visita la gente.
En mi despacho, que es un 27.
¿Qué calle? No, dímelo, la calle, porque...
En la calle Princesa, un edificio precioso.
Sí, vamos, no tiene pérdida.
Frente estoy en... No, Marquese no, pero me asomo a mis balcones, sí, y abajo tengo el Palacio de Lirio. O sea, desde mi casa estoy viendo... Los jardines de la casa de la
Duquesa. ¿Donde los duqueses?
Pues sí, donde los duques. Ahí tengo mi vista, me asomo a las ventanas de mi despacho y veo los jardines de la duquesa. Señora a la que adoraré toda la vida, porque conmigo Cayetana fue un amor de señora. O sea, yo te puedo contar que de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, hace 5 años se organizó una fiesta. Hay una revista en Sevilla que organiza una fiesta todos los años y dan a personajes famosos un premio. Entonces esa revista es una revista de sociedad que se vende muchísimo en Andalucía. Y entonces daban el premio pues al mejor torero del año, a la mejor cantante, al mejor pintor, a la mejor, bueno, total. Y al final hay un ticket en la revista que la gente vota a la mejor persona, al personaje del año. Y curiosamente me llaman de la revista de Sevilla y me dicen, verás, Rapel, hay una sorpresa, la gente, los lectores de la revista han votado personaje del año Rapel. Digo, pues muy, qué bonito. Dice, entonces tienes que venir que vamos a hacerte la fiesta en Sevilla. Y la sorpresa mía es que siempre la hacen en un sitio importante de Sevilla, en los jardines de María Luisa, en un sitio oficial, en un sitio, en sitios emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Y ya a los de la revista no se les ocurre más que hablar con Cayetano, el hijo de la duquesa de Alba, y decirle sí. La familia de Alba estaba al año siguiente de morir, 2 años hacía que había muerto Cayetano. Y en la casa no se había dado ninguna fiesta ni se había abierto el palacio. Y entonces le dice, mire, vamos a ver esta fiesta, tú serías el anfitrión, abrirías el palacio para dar este premio a Rapel. Y dijo, para nosotros es un honor. Se hizo una fiesta en el palacio de la duquesa de Alba en Sevilla. Los invitados llegamos todos en coches de caballos. Los jardines iluminados como si se casara la duquesa de Alba. O sea, se hizo una boda. Allí había toreros, artistas, prensa, famosos, todo el mundo. Fue un fiestón. Y lo más bonito de la fiesta fue cuando dieron distintos premios a distintos personajes. Estaba María Jiménez, muy cariñosa. Había un montón de gente que les dieron premios. Pero el momento cumbre era el personaje del año a Rapel. Y entonces el que tenía que dar el premio era Cayetano, en nombre de la Casa de Alba, que fueron los anfitriones de la fiesta. Y cuando Cayetano me hizo salir con todas las cámaras, todos los fotógrafos, todos allí, dijo Cayetano las palabras más bonitas que me han dicho en mi vida. No me quiero emocionar, pero él dijo, para mí esta noche, como veis, el palacio está iluminado porque es una noche de gran gala. Y en este momento, si estuviera mi madre, estuviera aquí emocionadísima, vestida guapísima con un traje de Rapel, y a darle el premio a uno de los hombres, sin tener nada con él, uno de los hombres que más ha querido mi madre, Rapel. Y entonces para mí fue muy emotivo que en nombre de su madre me dio ese premio y fue una fiesta para mí inolvidable. O sea, que yo tengo de la duquesa un cariño que hasta muerta en su palacio, sus hijos cedieron el palacio y Cayetano, un amor de persona, fue el anfitrión de esa fiesta y me entregó ese nombre, esa fiesta en nombre de su madre con unas palabras preciosas para mí.
Es uno, yo me imagino que el orgullo que tú tienes que sentir, que te abran el palacio. Después de la muerte de la duquesa.
Es que me creí que era una broma, digo, pero cómo van a abrir. Pero el palacio no sabes pero cómo estaba.
Es un palacio precioso.
Tengo fotos de esa noche, los jardines iluminados preciosos, todos los salones. Porque sí,
yo lo conozco dentro, y es muy bonito.
La cena fue dentro, primero los jardines ¿no? Un vino de honor, un aperitivo, y luego la cena de gala y los premios. Es que no sabes. Y el palacio estaba. Pues yo he ido a veces al palacio cuando vivía Cayetana, cuando se habían hecho fiestas en Sevilla años 1000, cuando vivía Cayetana, cuando estaba... Porque es que además yo fui muy amigo de sus 3 maridos. Del primero, el padre de sus hijos, era muy amigo mío, el duque de Sotomayor. El segundo, otro señor encantador, el sacerdote, porque además el sacerdote, don Jesús Aguirre, era el director espiritual de mi abuela. Y colgó los hábitos y se convirtió en duque de Alba.
Eso iba a decir, estaba yo asustado, porque claro, yo no conozco mucho de la historia, digo, ¿qué pasó?
El segundo marido era sacerdote.
Era sacerdote.
Y era el director espiritual.
Colgó los hábitos, digamos.
Y colgó los hábitos y se enamoró de Cayetana. Uh-huh. Es que Cayetana le conoció yéndose a confesar con él, porque le hablaron de este sacerdote, hizo mucha
historia de
con
novela,
él.
Vamos.
Claro, es para hacer una novela bonita. Sí, sí. Y luego después, a su último marido, también le conozco, porque es un hombre que es muy aficionado a las antigüedades. Tiene un hermano que tiene un anticuario en Madrid muy prestigioso, donde Cayetana, habiéndose quedado viuda del sacerdote, iba a esa tienda de antigüedades a pasar un ratito, a estar con ellos, y mira por dónde se enamoró del hermano del anticuario, que también le conozco muchísimo, que es un señor encantador, un señor súper discreto y que además quiso mucho a Cayetana. Yo te voy a decir, los maridos que yo le he conocido, los tres la han querido mucho. Porque Cayetana era una mujer que se hacía querer, era divertida, entrañable, te reías con ella, era la mujer la más sencilla del mundo. O sea, yo tengo anécdotas de ella, bueno, yo te contaría. Yo le hice en una ocasión mi casa de modas, ella vino un día y yo tenía fama porque yo hacía ropa un poco loca. Pues como mi imagen de siempre vestir raro, pues yo a las señoras no les hacía un traje convencional. A mi casa nunca venía una señora a hacerse un traje de chaqueta azul marino ni un abrigo de pelo de camello. Era como, mira, tengo una fiesta, Rapel, ¿qué me harías? Y a mí me acuerdo, viene ella un día y me dice, Rapel, yo quiero tener un traje tuyo porque mis amigas todas tienen un traje de Rapel y yo tengo que tener un traje de Rapel. Digo, pues nada, digo, ¿tienes predilección por algún color? Dice, no, ¿qué me quieres hacer? Digo, yo te voy a hacer un traje revolucionario, llamativo, a ti no te importa que sea. Yo, exageradísimo, ¿qué más me da? Lo que tú quieras. Digo, pues te voy a hacer un traje amarillo. Y me acuerdo que le hice un traje amarillo, todo de flecos, como si fuera tipo Charleston. Sí. Y le hice un sombrero, el casco, todo de flecos con flores amarillas. Uh-huh. le hice el traje, le había tomado las medidas, le hice el traje, y el día que vino a habérselo probado ya en el probador, el traje hecho, la ponemos el traje, la pongo el sombrero, y ella, así espontánea, se pone como si estuviera bailando el Charleston, dice, ¡uy, me siento una niña de 15 años con este traje ligo! Y entonces, con una espontaneidad, como si fuera una adolescente, divertida, feliz con su traje, como una niña con zapatos nuevos, tenía una, unas salidas que era la mujer más llana del mundo, más sencilla del mundo, más humana del mundo, siendo una de las más grandes personajes del mundo, porque claro, si alguien tenía sangre azul,
no, no olvidemos que la reina de Inglaterra hacía genuflexión cuando se encontraba.
Es que ella tenía más títulos que la reina de Inglaterra, o sea, y ella era, ya te digo, era, ella era para comérsela, o sea, Cayetana era, y bueno, la verdad es que bueno, sus hijos, yo quiero mucho a la pequeña, a María Eugenia, que es muy simpática, y bueno, y la verdad, pues su hijo fue en aquellos momentos el anfitrión, el representante de la Casa de Alba, fue Cayetano, el anfitrión de aquella noche, y bueno, aquel momento en el que dijo aquellas palabras de su madre, diciendo, si estuviera aquí mi madre, estaría feliz con un traje maravilloso hecho por ti, y disfrutando de entregar un premio, porque ha sido una de las personas, uno de los hombres que más ha querido ella en este mundo, y la verdad es que éramos muy, muy amigos, y me acuerdo muchas veces de ella, porque era un ser maravilloso, entrañable y muy divertida.
Rapel, nos quedan un montón de cosas en el tintero, macho. Nos quedan un montón de historias.
Pues vengo todos los días que quieras.
Yo estoy encantado. Mira, tenía una cosa preparada porque hemos hablado del tema de los... yo sé que tú eres un experto en todo lo que tiene que ver con el zodíaco, con todos los temas de...
Hombre, eso es mi trabajo.
Exacto.
Entonces, hago cartas astrales.
Claro, por eso te digo. Y a mí, hoy me estabas contando una cosa que yo me veía reflejado y yo decía, pero ¿cómo sabe esto este hombre? ¿Cómo puede ser que lo sepa? Y claro, me estabas describiendo totalmente y bueno, yo he flipado con eso. De todas formas, te emplazo para la próxima, ¿vale? Sí. Y vamos a hablar del talento también y de las historias bonitas. Mira, hay una historia que te la cuento rapidito. Una familia, estaban hechos polvo, ¿vale? Andaban fastidiados, tenían una frutería. Y un día al señor le dio por... estaba allí el hombre, que no venía nadie a comprar nada. Y peló una naranja, la puso encima del mostrador y apareció una señora, mientras él pelaba una segunda naranja por hacer algo, y le dijo, perdone, ¿vende usted la naranja pelada? Y dijo, sí. Y dice, ¿cuánto cuesta? Y dice, 1 euro. Lo primero que le vino a la cabeza. Y pues me voy a llevar 2. Terminó de pelar la segunda que estaba y le vendió las 2 por 2 euros a la señora. Y dijo, anda... Se puso a pelar y las puso encima del mostrador. Se corrió la voz por el barrio y la gente venía a comprarle las naranjas peladas. Tanto es así que un día, hablando con él, me decía, dice, es que he tenido que sacar a mi cuñado del paro, dice, y lo estoy pagando para que pele naranjas, dice, porque estamos vendiendo naranjas, he puesto a toda la familia, la abuela, mi cuñado, mi hermana, todo el mundo está pelando naranjas en casa, dice, y las ponemos y las vendemos estupendamente, y he estado, pero vamos, dice, pues claro... Cuando lo vio el amigo este que me contaba la historia, lo vio en un yate que flipabas.
Y dice, wow.
¿Qué haces aquí? Tal, y entonces empezó a contar la historia.
Dice, pues, y he montado un negocio de zumos, vamos.
No, cállate, dice. Y empecé a pelar naranja. Tenía todo fenomenal, todo estupendo, todo fantástico y tal y cual. Y dice, seguimos pelando naranja. Y dice, bueno, es más, si no llega a tocarme el euromillón, todavía estamos pelando naranja toda la familia, ¿sabes? O sea, ¿no? Así que ya te digo. Pero bueno, nos vamos con Jerry Lee Lewis, querido Rapel. Gracias, cuento contigo. Entonces,
cuenta conmigo, estoy
te llamaré, estar con te vosotros. Llamaré. Yo te trataré muy bien, ya lo sabes.
Me encanta estar con
Pepe
vosotros.
Caballero, muchas gracias. Gracias, Danny Fox.
Oye, Jerry Lewis con Bruce Springsteen, y la E Street Band en directo.
Toda la banda. Y Ángel Moreno, gracias. Vale. Ha sido un placer, gracias a todos. El tiempo es finito y ya sabéis. Desde aquí, desde la Rita, donde estamos, en el Hotel Infanta, en la calle Infanta número 27, que os damos las gracias por estar ahí y ha sido un placer. Adiós, 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 adiós.
tell this world that you're mine, 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 you're my man.